Comercio 910, por Radio La Red. El
parque, la vereda. Daniel Funes de Rioja es el presidente de Copal, la coordinadora de industrias de productos alimenticios y vicepresidente de la UIA. Doctor, soy Luis Novarecio, con Romina Mangel lo saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va, Luis? Un gusto saludarlo. Hola, Romina.
Hola, ¿qué tal?
No sé por dónde empezar, si por el adjetivo miserables o por cómo está la situación industrial, Daniel.
Bueno, a ver, yo creo que la pasión que tienen estas circunstancias y el compromiso nos lleva quizás a veces a posiciones agonales cuando lo que hay que buscar es construcciones arquitectónicas. Y en el tren de fusionar ambas cosas, voy a decir, para mí es un orgullo liderar al sector de alimentos y bebidas en la Argentina, que desde las 0 horas del día en que se decretó la emergencia está trabajando en plenitud de acuerdo a los requerimientos de la demanda. Digo, no es que esté trabajando a capacidad total de producción. Están trabajando las líneas de alimentos básicos, de bebidas, pero hemos aprovisionado, hemos recibido los insumos de la cadena de valor y hemos aprovisionado al mercado adecuadamente. Esto con un 60% de la dotación, porque hay aproximadamente un 40% que está, por las razones que se conocen, por edad de riesgo o por otras circunstancias, como tener que quedarse con sus hijos, no está en la línea de producción, no está trabajando. Ahora, quiero señalar que los que no tienen producción, aquellas líneas de producción o aquellas empresas de otros sectores industriales, lo primero que afrontan es que, como no producen, no tienen ingresos y no pueden afrontar sus compromisos. Por otro lado, tienen que pagar los salarios y estamos ahí desde el Comité de Crisis de la UIA hablando con las autoridades para, yo diría, darle mayor fluidez al tema de que los bancos efectivamente lleguen sobre todo a las pymes.
Con los créditos, claro.
Con los créditos, porque si usted no tiene sangre, no camina, digamos.
Ahora, acá, permítame la pregunta reduccionista pero gráfica. ¿Hasta cuánto aguantan las industrias?
Y yo diría que no hay una respuesta unívoca, pero el 60-70% ya está con el agua al cuello, llamémosle desde el punto de vista. Porque el agua al cuello en este momento es financiera. No se trata acá de cuestionar la emergencia sanitaria ni la prioridad. Es más, lo primero que hicimos, los que estamos en esenciales, que estamos trabajando, es haber acordado con los sindicatos la forma de trabajar, haber aprobado protocolos sanitarios reconociendo esta emergencia. Así que la emergencia está y todas las medidas que se tomen por la emergencia las respetamos plenamente. La segunda es cómo sobrevivimos también. Este es el punto, no cómo ganamos plata. Acá la industria viene perdiendo todo el año 18 y 19. Está claro, los resultados no solo de las pequeñas empresas, de las economías regionales, y eso usted, Luis, lo conoce bien,
sí,
pero sino además de las grandes empresas. Tome las grandes empresas de la alimentación que cotizan en bolsa y están todas en rojo. Así que no se trata de quién gana, sino de quién puede aguantar.
Ahora,
poder aguantar, sí, hay que encontrar mecanismos, digamos, desde el punto de vista financiero. El gobierno trabaja codo a codo con nosotros. Bueno, ahora hay que resolver el tema de los bancos.
La pregunta sería, porque hoy parece como un dilema falso para mí, pero un dilema que se está discutiendo públicamente, es o nos ocupamos de la salud o nos ocupamos de la economía. Me gustaría primero saber cómo reacciona frente a esto con la frase del presidente: llegó el momento de ganar menos, muchachos.
Es que no se trata del tema de ganar menos. Estoy totalmente de acuerdo que no hay un dilema, eso es falso. La salud, es en medio de una pandemia, es un bien esencial y prioritario. Ahora bien, ese bien esencial y prioritario debe ir acompañado, por lo menos, de un nivel de actividad económica que nos permita no caer más en la marginalidad, en la pobreza. Porque si no, lo que solucionamos por un lado, lo agravamos por el otro.
Claro.
Y esto no pone en cuestionamiento el paradigma sanitario. Lo que hace es que tenemos la experiencia de 15 días de esenciales trabajando. Bueno, muy bien. ¿Podemos incorporar otras actividades? ¿Por qué no pueden trabajar los bancos? Digo yo, en la operatoria bancaria no necesita a pleno, puede regularse como hacemos en las fábricas hoy, horarios de acceso y egreso para que no haya concentración, uso del comedor, de los vestuarios, de modo tal de administrar también este flujo de gente. En los bancos también se puede hacer, por lo menos para las operaciones necesarias que las pequeñas empresas tienen que hacer diariamente y que no las hacen electrónicamente, porque muchos manejan dinero en efectivo. Podemos discutir mañana si esto está bien o mal que haya tanto efectivo. El impuesto al cheque es seguro que va a haber más efectivo.
Claro.
Pero y además hay una gran informalidad. Ahora, no todo se cura junto. Atendiendo a eso, hay que darle fluidez al sector financiero. Préstamos para los que necesitan y posibilidad de operar para que no le reboten los cheques, dicho en términos prácticos.
Funes, cuando Alberto Fernández hablaba de miserabilidad, se refería a dos cuestiones, ¿no? Parecía primero a los empresarios que despiden y suspenden trabajadores y además aprovechan para convocarlos a pesar de, o suspenderlos en lugar de darles licencia, intimarlos a que vayan a los lugares de trabajo. Puso el caso de Techín, pero hablaba de muchos más de los que conocemos, y por otra también la disparada de precios en alimentos, que no tiene hoy ninguna, o por lo menos no le encuentra ninguna explicación económica que lo sustente.
A ver, empecé. Usted planteó tres temas, déjeme contestarle los tres. Disparada de precios, las empresas fabricantes de alimentos tienen fijados los precios al 6 de marzo por el DNU del Poder Ejecutivo Nacional por 30 días. Por tanto, no hay la más mínima variación de precios de fábrica.
En la fábrica, pero en el resto estamos carne, frutas, verduras, están mucho más altos los precios.
Ok, yo respondo
por su sector.
Representado por Copal.
Está claro.
Entonces, hay también problemas en la cadena de comercialización, hay mecanismos de inspección, pero también tiene que haber la decisión del consumidor, porque no es que no haya, hay 270.000 puestos de venta en la Argentina de alimentos y bebidas. Por ende, usted, hasta en los pueblos más remotos, tiene opciones.
No, pero no estamos en un momento para estar dando vueltas por todos lados para buscar precios.
Yo no le digo a dónde tiene que ir, yo le digo a dónde no tiene que ir. Ok, lo otro no se lo puedo decir yo. Pues digo, disparada de precios de fábrica no hay. Se haga cargo en cada uno de los segmentos que corresponden. Además, hay un 40% de economía informal. Ojo que también la informalidad atrae compradores porque esos pueden cobrar, se supone, más barato, pero a veces cobran más caro. En segundo tema, ¿hay miserables? Bueno, seguramente como en toda sociedad hay miserables. Pero déjeme explicarle dos supuestos. Primero, el régimen de trabajo de la construcción, que es el caso de Techín y todas las empresas de la construcción, si se quedan sin obra, el régimen, no es la ley de contrato de trabajo, no hay despidos.
Sí, fue el seguro de desempleo, sí, claramente.
Tiene un seguro de desempleo. Al contrario, yo creo que hay que generalizar el seguro de desempleo, porque un país que en los últimos 20 años ha vivido más en emergencia que en no emergencia, evidentemente necesita proteger al trabajador y su familia, y muchas veces no va a poder proteger a la fuente de trabajo. Hay empresas que se pueden cerrar, pero hay que proteger al trabajador. Ahora, si usted le dice, mantenga las puertas abiertas, pague los salarios, aunque no tenga materia prima, aunque no tenga clientes, eso es imposible. Eso es teoría, no es realidad. Entonces, me parece, un tema es seguro de desempleo.
Bien.
Segundo, ¿qué pasa con los que no tienen temporariamente o piensan que hay que aguantar? Bueno, y no tienen qué trabajo a darle. Mire, le voy a dar un caso. El caso de Alemania, yo creo que nadie puede decir que es un país subdesarrollado, es la mayor potencia industrial europea, tiene niveles de productividad monumentales. Es decir, todas las virtudes de un país industrializado al que nos queremos parecer, ¿no? Hay otros países a los que no queremos parecer. Pues bien, tiene un régimen mediante el cual el trabajador no da presta tarea, cobra el 65% del neto de su salario, y si no llega a la empresa porque es pyme, el gobierno complementa para que llegue a eso, y ese es su subsidio de suspensión. Es decir, se reconoce
claro,
la situación y se resuelve el problema. Entonces, creo que estas son las cosas a las que tenemos que abocarnos.
Bien. Daniel, gracias por atendernos.
un gran gusto en saludar.
Hasta luego, Daniel Funes de Rioja, presidente Copal y vice de la UIA. A las 10:34, con estos datos del tiempo, Valeria.
Con 19 grados.